y otros recursos para esta población tan vulnerable. Nueva York, que ha sido históricamente una ciudad de puertas abiertas para los migrantes de todo el mundo, siente la falta de recursos para atender la emergencia, un problema que va en aumento, ya que esta ciudad es a la que diariamente llegan más autobuses provenientes de estados como Texas, desde donde su gobernador Greg Abbott ha enviado cientos de estos vehículos repletos de migrantes, causando una crisis social y económica sin precedentes en la ciudad. Recientemente, su alcalde Eric Adams explicó la difícil situación de estas personas.
Todo mi tiempo en el gobierno es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos por los que he pasado. Va a ser extremadamente doloroso para Nueva York.
La grave problemática social que ha generado esta situación a la ciudad de Nueva York ha llevado a los dirigentes a reevaluar políticas sociales de vieja data como el seguro de vivienda, una ley que garantizaba a cualquier persona que lo solicitara un techo para dormir. Sin embargo, las autoridades han anunciado el fin de esta medida, ya que los refugios no son suficientes para albergar a los más de 60.000 migrantes que actualmente buscan resguardos en estos lugares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un acuerdo para garantizar la liberación de algunos de los rehenes del grupo Hamas está más cerca que nunca, dijo un funcionario de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez informa.
Las fuerzas del ejército israelí rodean el hospital indonesio en el norte de Gaza, donde, según confirman autoridades sanitarias, hasta 12 palestinos murieron, mientras decenas resultaron heridos a causa de los disparos contra el complejo médico. Tel Aviv mantiene su orden de evacuación total en el norte de la asediada franja, pese a que organizaciones humanitarias internacionales alertan que miles de civiles permanecen en las zonas bombardeadas mientras buscan refugio en infraestructuras civiles protegidas por el derecho internacional, tales como hospitales. En tanto, insumos básicos como el combustible o medicamentos continúan agotándose en territorio gazatí luego de 6 semanas de bloqueo israelí. Paralelamente, en las últimas 24 horas, el secretario general de la ONU se mostró conmocionado por los ataques sobre 2 escuelas de la misión de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza. Como resultado, decenas de personas perdieron la vida a tiempo que buscaban refugio y protección en las instalaciones. Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego humanitario inmediato en una ofensiva que ya deja más de 13.000 víctimas mortales en la franja, de las cuales casi la mitad son menores. Mientras tanto, los bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa se dirigen hacia territorio egipcio, donde se espera que reciban tratamiento, una transferencia que brinda esperanza a las familias y que está siendo posible gracias al trabajo en coordinación de la OMS junto a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Media Luna Roja. En tanto, y pese a los continuos combates, los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamas, liderados por el gobierno de Qatar, avanzan en un acuerdo para que se pueda lograr la liberación de un número significativo de rehenes en los próximos días, según aseguró el embajador israelí en Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio que lo vamos a dedicar a Argentina y vamos a tocar el tema y lo relativo al triunfo de Javier Milei y cómo repercutirá en el resto de los países de la región. Estoy nuevamente a nombre del equipo, Tony Simons en los controles técnicos y en la producción Alejandro Sayas Bazán. Este servidor además presenta a Gladys Azabache Chirino, comunicadora, activista, ayer en el búnker, celebrando con Javier Milei. Ya vi la fotografía por allí circulando, el abrazo que le diste en nombre de todos los venezolanos, ya nos contarás. Y vamos a incorporar también a Leandro Gasco, periodista, repito, desde Argentina. Azabache, venezolana, has trabajado con Javier Milei, que se convirtió en la victoria en este balotaje ayer, con 55,71% de los votos frente a 44,29% que obtuvo Massa, en el nuevo presidente de Argentina. Un cambio que significa para nosotros los venezolanos, e insisto, sé que conoce mucho del tema venezolano, tiene mucha gente cercana, entre ellos tú.
Así es, Ale. Primero, gracias por la oportunidad de expresarme. Estoy muy emocionada. Si me sientes un poquito ronca es porque ayer, te lo juro, se me... al corazón del pecho, de la alegría. Quiero primero decir que yo apoyo a Milei por convicción, lo he apoyado por convicción porque vengo de un país que se destruyó con el socialismo. Y escucharlo y ver cómo él transmitió todo su conocimiento a una sociedad que estaba sumergida, infectada de socialismo, para mí fue tremendo. Siento que estoy viendo historia. Esto es un faro de luz, no solamente para la Argentina, sino para también para Venezuela, por supuesto, y toda la región. La verdad es que estoy muy, muy emocionada con el éxito de Milei y espero que esto sea maravilloso para todas nuestras luchas, porque yo hablo también de Cuba, de Nicaragua, de todos los países que estamos oprimidos.
Bueno, y eso es importantísimo, pero quiero ahora la lectura para después ahondar un poco más en el triunfo y las implicaciones de la victoria, porque tú decías un país infectado de comunismo, pero le toca lidiar con un Congreso que es desafecto a Milei y le toca una tarea bastante cuesta arriba. Pero Leandro Gasco, periodista, ayer hablamos, te agradezco además que a nuestro productor Sayas Bazán nos hayas enviado videos, hayas estado en contacto con nosotros en distintos momentos que se produjeron en este domingo. Pues quiero que me digas hoy, después de haber pasado la euforia, la celebración y caer en tierra y saber que le toca un trabajo difícil de cambio, de décadas del kirchnerismo contrario, ¿a qué se enfrenta Javier Milei?
Bueno, se enfrenta a toda esa corporación mafiosa y a una cantidad de desmanejos, pero bueno, me parece que tiene toda la garra, la fuerza, tiene un buen equipo, que ya se han empezado a deslizar nombres, incluso el próximo ministro de Justicia, Cunio Olivarona, la canciller, y Mondino, en fin, incluso... ¿quién va a estar a cargo también del ANSES, que es una cosa como clave que tiene que ver con la caja de las jubilaciones, en donde hay que hacer trabajos intensos desde todo el aparato del Estado? Carolina Píparo, que tiene una historia de vida especial porque a ella le mataron un bebé cuando iba a hacer un cobro en un cajero automático en un banco. Entonces, hay historias de vida de una Argentina que ha sido destruida por el kirchnerismo, en corrupción, en inseguridad, en narco, en todo, de una punta a la otra, de arriba para abajo. Ahora llega el momento de cumplir una agenda, de cumplir promesas y lo que estaba planificado y dicho en plataforma. Va a ser un trabajo arduo y también hay que considerar que son muchos años de destrozar un país. Esto no puede ser de hoy para mañana, ¿no? Pero sí hay una esperanza y un fervor muy grande que no se apaga.
No te veo muy entusiasmado, Leandro, realmente. ¿Por qué?
No, yo estoy entusiasmado. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es el entusiasmo y otra cosa es la realidad de Argentina. A ver, acá hay que ver cómo se hacen las cosas. Ayer hablábamos, Alejandro, de cómo gracias a esta unión con fiscales y el apoyo de Macri y demás, se pudo fiscalizar voto a voto, que fue muy importante, porque es Vox Populi en la calle que en esta oportunidad llega Milei a ganar con Victoria Villarruel, y nos quedan muchas dudas que en la elección anterior esto no se podría haber producido y hubo manitos oscuras que no lo permitieron, porque a lo mejor no estaba toda la estructura para fiscalizar voto por voto. Entonces, esto te quiero decir, aquí pasaron muchas cosas. Si uno recorría las estaciones de trenes que conectan millones de personas, estaba la cara de este personaje variable, corrupto y demás, Massa, puesto por el kirchnerismo en todas las estaciones. Digo, ellos son una corporación mafiosa, están enquistados. Ahora, lo que queda es mucho por hacer, porque si bien hoy vemos que Wall Street responde con un 30-40% de acciones argentinas que se elevan y que se levantan, hay 4.000 millones de pesos que pagar en el próximo mes. Hay una inflación que deja este gobierno de 320% real en alimentos. Hay inseguridad, hay ineficiencia terrible en el Estado. Claro, hay que ver cómo se va manejando todo, porque esto no tiene que repercutir en la clase media que trabaja, que está cansada, harta de pagar impuestos. Entonces, Hay que ver cómo se limpia a los empresarios prebendarios de media y de alta clase. Hay que ver cómo se mejoran las cuestiones. Ahora, en este estado mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que hay empresas que sería bueno que fueran argentinas. Sí, sí, es bueno que sean de bandera nacional, que están bien manejadas y son eficientes. Si están llenas de gente de la cámpora y estamos perdiendo millones de dólares todos los días, será mejor que se privaticen y que se vendan, sí, como es una de las propuestas que ha dicho en estas horas. Veremos si luego se concreta con el tema de YPF, de aerolíneas y de los medios del Estado también, que son un antro de corrupción y de falta de profesionalismo.
Por eso
hay mucho que hacer en
Argentina. No, definitivamente, si te dejo aquí, es verdad que terminamos el programa y no interviene más Azabache, pero sí es cierto, hay mucho...
Te la quiero, un abrazo.
No, yo lo sé. Pero
te abrazo, Leo, te abrazo.
Mira, sé que hay mucho trabajo por hacer y lo has descrito perfectamente, Leandro, pero fíjate, ese trabajo... Va a tener que buscar ayuda del Banco Mundial, Banco Interamericano, va a tener que buscar dinero, pero pierde a Azabache a dos grandes aliados. Porque fíjate, Lula da Silva no es afecto a él, felicitó al pueblo argentino, más no a él. China, que además hay un por supuesto, una muralla china que se va a trazar pues gigante, porque China era gran aliado de los Kirchner. Entonces los pierde. Y entonces, ¿cómo va a ser? Y no es que quiera ser negativo a Azabache, porque yo creo que debemos celebrar el que haya sobrepasado incluso las denuncias que hizo de fraude en algún momento, y como lo describía Leandro, que se cuidó voto a voto. Eso es un mensaje importantísimo, el pueblo y los partidos, sí, y la oposición unida. Pero ¿qué debilidad le ve a Azabache a Milei frente al reto que le toca ahora como presidente?
Mira, con respecto a lo de China y Brasil, la idea de la libertad y lo que propone Milei es libre mercado. O sea, que el Estado no se siente a negociar con criminales que no respetan los derechos humanos y que apoyan, por ejemplo, en el caso de Lula, a las tiranías, dictaduras y autocracias de la región, porque sabemos que Lula es el líder del Foro de Sao Paulo y es impulsor del socialismo del siglo XXI. Eso no quiere decir que las empresas privadas dentro del país pueden comerciar con quien quieran. El Estado no se tiene que meter en el comercio, el Estado no es nuestro papá, el Estado no tiene que meterse en todas las relaciones comerciales. Aquí en Argentina, si Milei llega a implementar sus políticas, va a ser libre, vas a estar en un país desarrollado libremente. Y yo quiero decirte una cosa, porque mi entusiasmo viene por lo siguiente: yo tengo el rayo venezolanizador. Nosotros sabemos que el socialismo del siglo XXI se instala en 20 años. Argentina tenía 16 años con los Kirchner. O sea, estos 4 años eran decisivos para la consolidación del modelo igual que el de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia del país. Por eso es que a mí me entusiasma tanto. Y otra cosa que tocó Leandro, que me parece súper importante destacar, que las elecciones, gracias a esta conectividad que tenemos los venezolanos con Milei, y yo ahí me pongo mi granito de arena, yo le pasé toda la información de Smartmatic y de todo lo que iba a pasar si no cuidaban el voto. Y aquí se hizo algo muy importante, que es primera vez que se hace en Argentina y en la región, que no solamente fue la fiscalización de las mesas, sino la fiscalización de la transmisión de datos. Estaban metidos ahí en el núcleo fiscalizando que no se produjera ningún error.
O sea, que no ocurre en Venezuela, ¿no? Perdóname que te interrumpa, porque ya oí en Venezuela, sí, que estaban diciendo que se puede hacer, pero la diferencia entre Argentina y Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro tiene confiscado todo y por años ni siquiera deja hacer esa totalización, ni siquiera que la oposición llegue y lo aceptan. Y no hay instituciones como sí, perfectibles como en la Argentina, así que hay una diferencia radical. Continúa, Azabache.
Exactamente. De hecho, en Argentina todavía queda democracia, todavía hay resortes democráticos, cosa que en Venezuela no tenemos. Por eso es que nosotros tenemos una labor muchísimo más fuerte para poder sacar a la tiranía. Lo que sí te digo es que cuando abracé a Milei anoche, sentí que lo abrazábamos todos los venezolanos y sentí ese abrazo de vuelta, de ese cariño, respeto, y que él sabe todo lo que nos está pasando, porque yo misma me he encargado de decírselo personal. Todas las cosas que nos pasan, se la he transmitido. Así que yo pienso y espero que así sea un gran aliado de toda nuestra lucha, Ale.
Ahora, Leandro, quiénes pueden ser sus aliados, porque fíjate, en este hemisferio Maduro nada que ver, el presidente de México no sabemos cómo va a ser la situación, Estados Unidos ya pues le deseó lo mejor, incluso pidió trabajar con Milei de cerca, ya entiendo que Milei, entre parte de la agenda que va a tener antes de asumir, es visitar Estados Unidos, probablemente se reúna con el presidente Joe Biden y también Israel, ¿no? Pero ¿quién le queda y con qué brazo trabajará aquí en la región?
No, bueno,
el mundo libre,
que le queden los mejores aliados. Sí, sí. No sé si Azabache estaba diciendo algo.
No, no, porque Azabache está como tú. Ahora quieren los dos, están los dos tan emocionados que los dos quieren hablar al mismo tiempo.
No, no, bueno, tiene una asesora fantástica, así que con eso va para adelante. Además, yo quiero decirte, Alejandro, yo recibí llamados de venezolanos y de cubanos llorando, emocionados. Así que eso es un muy buen síntoma, más allá de lo que estamos viviendo nosotros. Pero no, me parece que va a tener muy buenos aliados, porque es inteligente, y bueno, y el que nos sirve también se verá desde las relaciones interpaíses, como bueno, se mantiene algún tipo de relación que sea conveniente y no un involucramiento como se produjo tiempo atrás con las tiranías. Entonces, sabrá marcar, acá la diferencia va a estar en que este fortalecimiento de Argentina luego va a ser motor para lo que va a pasar en América. Y si bien va a costar, porque no es sencillo, pero bueno, es un gran faro de luz y de esperanza, y bueno, sí, va a visitar Miami, Nueva York, como lo dijo, después Israel, y veremos qué es lo que sigue, y esto ya lo va a hacer cumpliendo promesas, incluso antes de asumir el 10, estos viajes. Entonces me parece que va por un buen camino, y me parece que también está sumando a la gente adecuada. Falta a lo mejor ultimar algunos detalles con la militancia de base y ya estamos.
Así es. Hablando déjame hacerle otra pregunta, porque acabo de encontrar el tuit del presidente Petro, ya que estamos hablando de aliados, pero veamos a los que
no,
realmente...
No, ese va a salir corriendo.
Bueno, oigan esto, el tuit que puso ayer, por cierto, lo troleó Nayib Bukele. Gustavo Petro, el presidente colombiano, escribió textualmente: ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Repito, esto lo dijo Petro, lo troleó Nayib Bukele de El Salvador y lo dijo. Ahora lo puedes decir sin llorar. Es decir, en una franca diatriba, lo que hace ver que Petro no pudiera ser muy cercano y creo que no será de Javier Milei. Azabache, ahora sí te pregunto, Nicaragua, Cuba, Venezuela, aparentemente Colombia, ¿serán de los que se opondrán, Brasil también, a esta gestión, a estas ideas de cambio, a regresar a lo que se ha perdido en la región con este caminar de la izquierda que ha ocupado tantos espacios? ¿Cómo será, según tu visión, esta relación con estos países?
Mira, yo te digo, a nivel comercial, él apuesta a la libertad absoluta comercialmente. Ahora, él no va a apoyar ni dictaduras, ni autocracias, ni tiranías. Eso lo ha dicho, lo ha repetido mil veces, él no se va a sentar a negociar absolutamente nada. O sea que el Foro de Sao Paulo y estos países que tienen sometido a la región tienen un gran problema porque no han podido avanzar en su gran sueño, que es tener a toda la región como la antigua URSS, la patria grande, estados comunales, y donde tienen a la gente esclava y sometida. Y mientras nosotros podamos hacer la batalla cultural y la batalla de las ideas y seguir abriendo conocimiento, porque ahí está la clave de todo, el ciudadano que absorbe conocimiento ya no se deja manipular jamás. Entonces, de esa misma forma, nuestra gente en diferentes países encontrará el camino hacia la libertad, porque todo pasa por ahí, yo lo vi, y por eso le tengo tanta fe a esta batalla cultural y de las ideas. Yo creo que esta gente está en problemas porque entonces el mundo libre, los buenos, se están uniendo y los buenos van a hacer acciones para acabar y revertir todo el daño que ha hecho el socialismo del siglo XXI en toda nuestra región.
Leandro, tú que eres acucioso, Leandro Gasco, periodista, nos acompaña desde ese país que ayer celebró elecciones en balotaje y donde resultó victorioso Javier Milei con 55.71% de los votos y 44.29% de masa. Por cierto, con una diferencia abismal, ¿no? Es grandísima, a pesar de las encuestadoras que nuevamente no han dado en el clavo con lo que es la lectura del resultado final. Pero te quería preguntar algo, Leandro, ya que Milei en algunas oportunidades también lo oí hablando particularmente de Cuba. Azabache dice que él no va a tener ningún tipo de relación con comunistas ni gobiernos de tipo comunista y nada parecido. ¿Recuerdas exactamente qué ha dicho, por lo menos de Cuba, en sus discursos previos antes de convertirse en presidente argentino?
No, un distanciamiento, una condena a la situación de falta de libertad, de miseria, de hambre y sobre todo de tiranía comunista. Eso es claro y lo ha hecho siempre, bueno, desde antes ya, antes de ser diputado, ¿no? Porque siempre mantuvo una línea. Así que si esto sigue por el camino, está muy bien. Milei, no solo son los 11 puntos de diferencia con Massa, es el presidente que es el más votado de la historia, 14 millones de personas. Es muy importante esto para señalarlo. Y me parece que la condena está firme. Con respecto a lo que dijiste de Petro, guerrillero, M-19, esas palabras las podría haber dicho perfectamente Cristina Fernández de Kirchner o Hugo Chávez. Es un mismo discurso, o puede bajar del Foro de San Pablo, del Foro de Puebla. Es todo lo mismo y él se cae, porque Petro hoy por hoy está defendiendo y muy sospechado vincularmente con el Ejército de Liberación Nacional, con los secuestros, con todo lo que está pasando ahí, así que no sé, utilizará estas cosas para hablarle a algún seguidor que todavía le queda, porque el pueblo cada día está más descontento en Colombia y basta hablar con los colombianos para darse cuenta. Así que no sé, me parece que con el apoyo que tiene Popular, si hace los cambios, si cumple la plataforma, si se une a quienes hay que unirse, respetando las libertades comerciales de empresas, como bien dijo, e interpaíses comerciales, como dijo Azabache, pues me parece que tiene todo para ir adelante.
Azabache, fíjate, tú retomamos un poco ese abrazo que le diste a Milei, estuviste cerca, celebraste, ayer te llamamos y estabas eufórica, sí, realmente con la victoria. Pero ¿qué es lo primero que, conociendo que tú te has sentado en oportunidades con él, a plantearle esto que nos decías también es marmática, explicarle un poco lo que ocurrió en Venezuela? Me imagino que fue eso en 2018, cuando el propio dueño de Smartmatic dijo que habían robado más de 1 millón de votos, y qué es lo que lleva a Estados Unidos a señalar como dictador en esa oportunidad a Maduro en Venezuela. ¿Qué crees va a ser lo primero que hará? Porque tiene muchas promesas con el Banco Central, acabarlo, dolarizar el país. ¿Cuál crees tú serán las tres primeras tareas que acometerá?
Mira, yo creo que primero que todo, antes de cualquier tarea, es la parte económica. Hay que reducir el déficit fiscal de este país, que es muy grande. Acabar con la bomba de la Selic, que eso es una bomba de verdad tremenda. O sea, a ver, Argentina está destruida económicamente. Entonces, todo para poder prosperar, para poder dolarizar, para poder cerrar ese no le digo Banco Central, sino quitar la maquinita de imprimir billetes, que es lo que hace que los políticos se enriquezcan y la gente se vuelva cada vez más pobre. Todo ese proceso es económico. O sea, uno de los principales problemas es la economía. Y ese es ahí, yo no solamente porque lo he hablado con él, sino porque él lo ha dicho públicamente, es lo primero, las primeras cosas que va a hacer, o sea, todo parte de la economía y todas las políticas van a ser hacia la economía para lograr hacer las reformas que se necesitan para hacer esto de la dolarización y todo lo demás. Ahí vamos a tener un problema, porque también si ninguno de los dos candidatos si hubiese ganado uno o el otro, tendrían mayoría en el Congreso. Entonces ahí vamos a ver las negociaciones, cómo se llevarán adelante y qué problemas va a presentar Milei y cómo los va a resolver. Ese es el gran tema, ¿no? Pero yo tengo mucha fe porque tiene todo el apoyo de la gente. O sea, mira la cantidad de porcentaje que ganó, es increíble. La verdad, yo creo que esto es un pie, un paso para el cambio. El norte es complicado a nivel de transición. Yo creo que el año que viene todavía vamos a tener procesos de inflación debido al plan platita que tiene este gobierno nefasto, que lo que hizo fue destruir la economía del país, y eso va a tener sus repercusiones adelante. Pero estamos en el camino correcto y tenemos un norte. Si nosotros no agarrábamos este barco, el destino era Venezuela.
Bueno, y finalmente contigo, Leandro, ¿realmente no será una nueva Venezuela arruinada como ha hecho el castrismo con sus alianzas en tanto Venezuela como Nicaragua?
No, Argentina va por este buen camino si cumple la plataforma, si no traiciona, si sigue rodeado de gente honesta y de su militancia de base. Esto va a cambiar, tiene que cambiar. No va a ser fácil porque es verdad, está todo destruido, hay una inflación terrible, inseguridad, actuando narcotráfico, y el robo generalizado se ha adueñado de la Argentina. Entonces hay mucho que cambiar, pero bueno, es un muy buen primer paso. Vamos por más.
Así mismo, y seguiremos revisando la información, por supuesto, de ustedes como colaboradores de Martín Noticias en estos espacios, se los agradecemos enormemente, y a mi equipo, gracias también, y de ustedes los que nos escuchan, hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santilli.